en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 27 de septiembre, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 a través del 97.9 de FM. Una hora y 10 de programación en la que pues intentaremos resolver todas esas dudas, conocer todas las noticias que tenemos en nuestro entorno y también pasar un buen rato de radio. Tenéis la posibilidad de participar entre la 1 y 20 y la 1 y 35 también a través del WhatsApp Ciudadano 687-968291, que está en marcha durante todo el programa. En los próximos minutos conoceremos la importancia que tienen los espacios verdes para las ciudades, sobre todo las alamedas, y lo haremos conjuntamente con la bióloga ferrolana y exprofesora María José Leira Ambrós, autora de un libro, Las alamedas ilustradas de Ferrol, que se presentaba hace unos días en colaboración con el Concello de Ferrol, editado por la Diputación de A Coruña. Y hablamos también de concentraciones y de protestas como la que tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde, organizada por los vecinos de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello. Organizan una concentración delante del consultorio médico ubicado en la calle Comellas para solicitar la reapertura de estas instalaciones que llevan cerradas desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia. Los vecinos echan en falta la atención médica y de una enfermera y dicen que son muchas las dificultades que tiene, sobre todo las personas más mayores, para trasladarse a ese ambulatorio de la Plaza de España. Además, también a las 12 de este mediodía ha tenido lugar una concentración en el Instituto Concepción Arenal de Ferrol, conocido como Masculino, ante la posible eliminación del horario nocturno. Estuvo convocado, hubo un claustro esta misma mañana y una posterior concentración. Y es que desde la Xunta han decidido eliminar la educación secundaria para adultos desde este centro para trasladarla al barrio de Caranza, concretamente al Centro Público de Educación y Promoción de Adultos. Aseguran que esta ya fue una posibilidad planteada hace semanas por los responsables de educación, que motivó que se replanteasen los horarios, sin tener comunicación de la Xunta hasta hace unos días, cuando les comunicaron de nuevo esta posibilidad. Y hoy se celebra el Día Internacional del Turismo. En Ferrol los actos ya comenzaron este pasado sábado con la instalación de unas letras gigantes con el nombre de Ferrol en el puerto de Curuxeiras. Las concejalas de Turismo y de Patrimonio Histórico también han presentado esta mañana la ruta modernista, las trazas de Rodolfo Ucha en Ferrol. Y hoy, en el último tramo del programa, vamos a charlar con la responsable de Turismo del Ayuntamiento de Ferrol, María Teresa Deus, para hacer balance un poquito de todas estas actividades y acciones, que lo que pretenden también es un poco desestacionalizar el tiempo de verano para poder conseguir visitantes durante otras épocas del año, ahora que la pandemia está muchísimo mejor, porque continuamos además siendo el área sanitaria de Galicia sin ningún ingresado por COVID-19. Ya van dos días. Hay 29 casos activos, dos menos que el día anterior, y en las últimas horas se realizaron 130 pruebas PCR y no se localizó ningún nuevo positivo. Así, estamos en una situación muy buena. Ojalá que siga así en los próximos meses. Y también te cuento más asuntos, y es que Diego Calvo ha revalidado este fin de semana su cargo como presidente del Partido Popular de A Coruña. También el presidente del Partido Popular ferrolano, José Manuel Rey Varela, va a ocupar una de las cuatro vicepresidencias después de revalidar el cargo Diego Calvo, consiguiendo un 96% de los votos. Será el único candidato. Y también seguimos hablando de política, porque Ferraz ha rechazado que el Partido Socialista de Aspontes inflase el censo de militantes, como denunció el Partido Socialista de Galicia. La dirección gallega había pedido a la Comisión Nacional de Ética del Partido Socialista que revisase las 120 altas de afiliados que se produjeron en el mes de julio. En una comunicación emitida a ambas partes del proceso y que ha tenido acceso a Europa Press, el Departamento de Atención al Militante de Ferraz responde que no se ha vulnerado ningún aspecto y que en lo que se refiere a la tramitación de solicitudes de afiliación, que está todo correcto en principio. Y también la Audiencia Provincial de A Coruña ha tenido lugar esta mañana un juicio por agresión sexual y coacciones. La Fiscalía reclama 30 años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una menor de 15 años y coaccionarla con mensajes a través del WhatsApp. Lo bueno y lo malo, que también tienen las tecnologías en este caso. Y vamos a echar un vistazo también al tiempo que nos espera ahora, ya en otoño y durante las próximas horas de este día 27 de septiembre. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, pero mayoritariamente están despejados o soleados. La temperatura es de 19 grados. Como siempre, nos acercamos hasta Meteo Galicia para conocer más detalles. Saludos.
Que tal, bos días? Comezamos o luns co paso dunha fronte que nos deixou chuvias esta noite, cantidades de precipitación na comarca entre os 11 e os 15 litros por metro cadrado. Esta fronte xa marchou da provincia da Coruña, así que en Ferrol e na súa comarca hoxe quedaremos cun día seco. Estarán os ceos alternando nubes e claros con ventos frouxos do noroeste e con temperaturas bastante suaves. Tivemos unha mínima en Ferrol de 14 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora con la información del tráfico que nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero hoy a primera hora un particular alertó al 112 Emergencias de Galicia de un atropello a las 8 de la mañana de un vehículo a un peatón en la estrada de Agándara frente al concesionario Manuel Rey en Ferrol. Desde el 112 Emergencias de Galicia se movilizó una ambulancia, el 061 y a la policía local que se acercaron hasta el punto. También fueron alertados los bomberos de Ferrol y Protección Civil. La persona fue trasladada a un centro sanitario, aunque su estado en principio no revestía gravedad. Y los jabalíes siguen tomando varios barrios de Ferrol. Ya no es extraño encontrarse con la llegada de la noche con varias manadas, algunas de ellas incluso con jabatos, lo que motiva una mayor agresividad por parte de los ejemplares más mayores. Sin ningún depredador natural y con su facilidad para procrear, además de su adaptación en los últimos tiempos a la zona urbana, la presencia de jabalíes se está convirtiendo en un problema de seguridad, sobre todo en un problema de tráfico. En el barrio de Canido residen varios ejemplares que se adentran tanto en fincas particulares como en espacios públicos, produciendo daños en las mismas. En las últimas horas, varios ejemplares fueron incluso escoltados por agentes de la policía local de Ferrol a su paso por la zona de Telleiras, entre Esteiro y Caranza, para advertir de su presencia a los automovilistas. Podéis ver el vídeo en nuestra página web de COPE Ferrol. Y en cuanto a las reformas viales, esta semana va a comenzar en Doniños y en Sanxurxo una serie de actuaciones contratadas por la Concejalía de Obras de Ferrol, destinadas a la mejora de varios caminos que dan acceso a numerosas viviendas. Sumarán una inversión de 50.000 euros. En Dos Niños hubo un encuentro con vecinos para explicarse cómo se va a desarrollar el aglomerado en el camino de Castro a Fonte, la subida de a Fonte y en el camino de la escuela. En Sanxurxo las reparaciones afectarán la subida de Arregueira y a los caminos de Opincho y de Cotopena, también de Ascancelas Malvas. Con lo cual, dejamos aquí el tráfico y mucha precaución para el resto de la jornada.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Y en la sección de este lunes, día 27 de septiembre, de Libroscope, nos vamos a centrar en un libro que ha publicado la exprofesora y bióloga María José Leira Ambrós. Habla de las alamedas ilustradas de Ferrol desde el punto de vista histórico. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, presentó este volumen en el ayuntamiento conjuntamente con la Diputación de A Coruña. Allí también estuvo la ferrolana María José Leira Ambrós, que hoy también nos acompaña al otro lado del teléfono. María José, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no es la primera vez que usted escribe sobre diferentes asuntos vinculados, bueno, pues con la biología. En otra ocasión había escrito sobre las alamedas desde el punto de vista, bueno, pues de las especies y demás. Pero ¿qué nos aporta este nuevo libro, As alamedas ilustradas de Ferrol, que investiga un poquito más en profundidad nuestro territorio, ¿no?
Bueno, sí, es que lo investiga desde... Bueno, antes de nada, gracias por llamar.
Que no lo dije,
¿vale? Mira, pues realmente es que yo me metí primero en lo que era mi campo, la biología. Pero a mí los libros me parece bien introducirlos con una breve historia. Entonces empecé a investigar, a buscar primero en los archivos municipales. Después, más adelante, pues me encargaron a ver si para patrimonio podía hacer yo algo para justificar la importancia de las alamedas. Entonces investigué más y ya encontré bastante documentación en el archivo de Ferrol, del Arsenal. Uh-huh. Bueno, que no está en el Arsenal. Se llama, me parece, Archivo de la Zona Marítimo del Cantábrico. Se llamaba, porque ya lo llevaron de aquí. Yeah. Y encontré mucha documentación. Entonces, poquito a poco, me fui metiendo y estudiando por mi cuenta lo que es la jardinería histórica, pero ya desde los principios de los tiempos, y llevo muchos años trabajando en eso, y entonces me di cuenta de que teníamos unas alamedas únicas en Europa.
¿Por qué son únicas en Europa, María José?
Pues mira, son únicas en Europa porque, dadas las funciones que tenían, que eran funciones, vamos a decir, primero las que tenían todas las alamedas ilustradas, y después las específicas por pertenecer a un arsenal, puesto que el terreno era la zona defensiva del arsenal, el Glacis, pues tienen unas particularidades en las que nos hemos adelantado en 100 años a muchas cosas que se hicieron en Europa. Por ejemplo, en todos los documentos aparece que las alamedas están hechas para disfrute del pueblo y de la maestranza. Uh-huh. La maestranza era el personal civil que trabajaba en el interior del arsenal.
Sí.
Pues en aquel momento, en ninguna parte del mundo nadie se ocupaba de hacer una zona para disfrute de trabajadores de una empresa,
ya,
o de una industria. Eso apareció 100 años más tarde en Europa.
¿Sí? Uh-huh.
Ahí fuimos pioneros, como fuimos pioneros en plantar unas alamedas para que proporcionaran madera, a ver, para obras menores. La madera de los barcos pues era madera más noble. Pues madera para obras menores, para los trabajos del arsenal. Eso sí que hay algún libro escrito 100 años antes que proponen hacerlo en Inglaterra, pero yo no tengo constancia de que se hiciera. Aquí se hizo.
Uh-huh.
Bueno, pues,
María José, ¿qué supone hoy en día contar y seguir teniendo estos espacios verdes en las ciudades? Es decir, ¿cuáles son los beneficios de tener estos espacios verdes en las ciudades?
Pues mira, muchísimos. Mira, voy a primero citarlos: medioambientales y de regulación del clima, ecológicos, sociales y culturales, paisajísticos, económicos y patrimoniales. Más no se puede pedir. A ver, los medioambientales todos los conocemos: regulan el clima, disminuyen el viento, la sensación de frío en el invierno, la de calor en verano, aumentan la humedad en el... Bueno, un montón de beneficios ambientales. Amortiguan el ruido, por ejemplo. Ecológicos, pues son hábitats de un montón de pajarillos y de otros animales que viven ahí. Reducen el polvo y la contaminación. Y aumentan la biodiversidad del medio urbano.
Uh-huh.
Sociales y culturales, pues hacen un medio urbano mucho más amable y dan confort al ciudadano. Tienen un valor simbólico e histórico, y mucho más en el caso nuestro. Paisajísticos, organizan el espacio urbano. Ofrecen una importante aportación a la identidad de nuestra ciudad. Fíjate, ¿te imaginas que las tuviéramos todas perfectamente y preciosas? Unas alamedas de 2 kilómetros que llegan desde el Esteiro, donde está la antigua puerta de entrada del arsenal, del astillero de Esteiro, hasta lo que es la puerta del arsenal del parque en el muelle. Eso es. Y luego tiene un valor económico. Los árboles valen por sí mismos y además revalorizan la zona urbana. O sea, ya más, ¿qué te voy a decir? No se me ocurre.
María José, hablando un poquito de lo que suponen estos espacios verdes en la recientemente remodelada Plaza de España, que además viene de conseguir este fin de semana un premio por ese diseño de exteriores, por su urbanismo, por el diseño que ha supuesto, con la ubicación también de estos tilos. Ahora el ayuntamiento también quiere reurbanizar la calle de la Iglesia, plantar más de 130 nuevos árboles. ¿A usted qué le parecen todas estas ideas y cómo ve en la ciudad de Ferrol desde el punto de vista, bueno, pues esto, un poco verde, ecológico, tenemos suficientes alamedas o no, o serían necesarios más espacios verdes incluso?
A ver, desde luego los ilustrados en la zona antigua sí que hicieron un espacio verde muy adecuado a la superficie que ocupaba en ese momento la ciudad. ¿Qué pasa? Cuando se toca la zona histórica, es uno de los objetivos de mi libro, hay que tener mucho cuidado. No sé, pues la calle de la Iglesia dicen que siempre tuvo árboles, es verdad, pero ¿sabes por qué tuvo árboles la calle de la Iglesia?
¿Por qué?
Pues porque todos los edificios que están hacia el lado de las alamedas estaban incluidos dentro de las alamedas. Entonces, se ponían arbolitos todos iguales a los de las alamedas alrededor de los edificios que llegaban hasta la calle de la Iglesia. Pero la calle de la Iglesia no tenía árboles por la otra acera. Y otra cosa importante es que si tendemos a conservar el patrimonio en el periodo ilustrado, la variabilidad de especies era mínima. El número de especies aumentó después, cuando ya los objetivos no eran de utilidad. Las alamedas fueron unos espacios diseñados para ser útiles, por ejemplo, proporcionar madera. Y entonces había muy pocas especies, alineaciones iguales, árboles de crecimiento rápido. Y más tarde, ya cuando se olvidan las ideas ilustradas, entonces aparecen nuevas especies ya en plan exótico, de exhibición, y la variabilidad aumenta. Entonces, para hacer en una zona histórica algo, yo creo que hay que tener en cuenta todas esas cosas. Ahora, tenemos zonas en Ferrol, por ejemplo, por donde yo vivo, que desde el punto de vista paisajístico están olvidadas. La zona del Inferniño, la zona sobre todo más arriba de la
Plaza de los Ensanches y estas zonas que
ahí,
se han hecho nuevas, claro.
Ahí, sí. ¿Por qué no se trabaja y se diseñan cosas preciosas y como ellos quieran, actuales ahí? No sé si me explico. O sea, en
perfectamente.
Cada sitio, lo suyo.
Perfectamente. Pues si quieren saber un poco más, pueden indagar en este libro que ha publicado la Diputación de Coruña en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, de María José Leira Ambrós, bióloga. Se titula Las Alamedas Ilustradas de Ferrol. Gracias por contárnoslo, María José. Buen día.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Bueno, y antes de repasar un poco todos lo que está sucediendo, todas las noticias que tenemos en esta jornada aquí en las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, también te cuento que estos van a ser unos días excepcionales para ir al cine. Desde hoy lunes hasta el día 30, es decir, hasta este jueves, desde el 27 hasta el 30, vamos a poder disfrutar otra vez de la fiesta del cine con la iniciativa Yo Voy al Cine. La cartelera, por ejemplo, de los Odeón Multicines rebaja todas sus películas a 3,50 euros la entrada. 3,50 euros la entrada por persona desde hoy hasta el próximo día 30. ¿Cómo puedes recoger esas invitaciones? Pues a través de la página web de los Odeón Multicines o si no también acercándote a las taquillas. 3,50€ la cartelera de lo de Odeón Multicines de hoy hasta el día 30 de septiembre. Y también se me quedaba en el tintero contarte que la capilla de San Cristóbal en Ferrol ha padecido este fin de semana un intento de robo. Se encuentra en un lugar aislado, sin ningún vecino en las proximidades, y ha sido objeto de la acción de desconocidos para poder acceder a su interior y hacerse así con los efectos allí custodiados. Afortunadamente, Los cacos no han logrado su objetivo, pero su intento ha dejado daños importantes, tanto en la cerradura como en la puerta, ya que ambas han sido forzadas. Ahora serán los agentes de la Policía Nacional de Ferrol-Narón los encargados de investigar este suceso. La diócesis de Mondoñedo Ferrol, a través de sus redes sociales, también se hizo eco de lo que sucedió, lamentando pues estos actos vandálicos a nuestro patrimonio. Y saludamos a estas horas de la tarde, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este lunes 27 de septiembre, a todas aquellas personas que sintonizan a estas horas y que nos escuchan a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media. Y vamos también a repasar lo que son las noticias más importantes de esta jornada. Aquí tiene todos los detalles nuestro compañero Javier García, porque hoy, como comentábamos, Javi, ya ha habido una concentración en el Instituto Concepción Arenal y también está convocada otra para las 8 de la tarde en el barrio de Ferrolbello. ¿Con qué motivos?
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, primero la concentración ha sido más que una concentración, una performance que ha realizado sobre todo los alumnos del bachillerato de arte de este instituto del IES Concepción Arenal, que alertan sobre todo la posibilidad de la pérdida de lo que se refiere los estudios de ESO y de bachillerato en el horario nocturno. Dicen algunos de los integrantes de la comunidad educativa que están en riesgo, sobre todo lo que viene a ser la ESO, que es la ESA en el horario nocturno, y que alertan de que hay encima de la mesa desde la delegación en Ferrol, desde la delegación territorial, esa posibilidad. En lo que se refiere también al centro de Ferrolbello, al centro médico de Ferrolbello, lo que reclaman los vecinos es que se retomen de nuevo las consultas en ese centro, en la calle Manuel Comellas, que además de a los propios vecinos de Ferrolbello, también atendía a algunos del barrio de Madalena, los más próximos, y también del barrio de Canido. Dicen que de alguna forma lo que les están obligando ahora es a venir aquí al centro Fontena Maristani, aquí en la Plaza de España, y que la atención es mucho mayor porque es un centro más masificado. Sí que es cierto que con más médicos, pero que la atención que recibían precisamente Manuel Comellas por parte de todos ellos siempre era de destacar. En lo que se refiere también a otros de los asuntos de esta jornada, bueno, pues el PP ha denunciado el abandono que sufren sobre todo los lavaderos de la zona rural. A través de uno de sus ediles, de José Tomé, piden al alcalde Ángel Mato un plan de actuación para, por una parte, limpiar esos lavaderos que todavía son en algunas ocasiones utilizados por los vecinos, y en otra parte también pues retirar la maleza que existe en muchos de ellos. Y también una actuación de las últimas horas de los agentes de la Policía Local de Ferrol. Es un problema ya no solamente de la zona rural, ya es un problema incluso de la zona urbana, los jabalíes que están de alguna forma ya habitando en distintos barrios. En Canido llevan ya días y semanas denunciando la presencia de varios de ellos, que se adentran tanto en espacios públicos como en espacios privados, ocasionan daños, y además muchos de los vecinos alertan del miedo que supone podérselos encontrar, porque en muchas ocasiones están con jabatos, con crías, y eso lógicamente cuando éstas se ven amenazadas, los miembros más adultos son agresivos y sobre todo suelen atacar a la zona de la vena aorta con esos colmillos que, en caso de afectar a alguna persona, pueden ser bastante complicados. Y para finalizar, también una buena noticia, pues que un alumno del CPR Tirso de Molina acaba de recibir uno de los 20 premios extraordinarios de bachillerato por parte de la Xunta, que trae un premio económico de 1.000 euros, también un diploma, y se añade al expediente de este alumno pues este premio extraordinario de bachillerato, de los cuales se han concedido 20 aquí en toda Galicia.
Bueno, y una de las buenísimas noticias es que somos la única área sanitaria de Galicia que ya nos hemos quedado sin pacientes por COVID ingresados.
Sí, sí, efectivamente. Desde este sábado, en la comunicación que diariamente realiza la Consejería de Sanidad, el hospital Quinteto Marcide no tiene ningún ingresado ni en planta ni en UCI. En UCI ya hacía unos días que no teníamos ninguno. Y además también en las últimas horas hemos incluso bajado de los 30 casos activos. Es una buena noticia. Todos ellos están en domicilio. Ninguno de ellos está pues con gravedad, porque se nos traía ingresado. y hay que seguir así.
Buenísima noticia, desde luego que sí. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias en las que se sigue trabajando en la redacción de esta emisora. Y vamos a echar un vistazo también a lo que ha sucedido durante el fin de semana y lo que nos traerá nuestro compañero Santi Rey en el área de deportes. Nos hará balance del fin de semana. ¿Qué es lo que ha sucedido, Santi? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a resumir a partir de las 3:30 lo que ha pasado el fin de semana, que ha sido muchas cosas, un fin de semana muy intenso. Destacar que dejábamos el viernes con Mikel Alvariño, el pontés, en ese campeonato del mundo en los cuartos de final, en la lucha por el título, y al final no pudo superar esa ronda de cuartos de final ante un competidor turco y se tuvo que conformar con un sexto puesto final. Ahora, pendiente de, con su compañero también el pontés, Daniel Castro y Pablo Acha, de mirar de conseguir un buen puesto en la clasificación por equipos. Destacar también que debutaba el Basi Ferrol en la Liga Endesa después de dos temporadas que no estaba en la máxima competición, y al final una victoria importante del equipo de Lino López por 74-69 ante un rival que puso las cosas muy complicadas, pero el técnico se mostraba muy satisfecho al final del partido de la victoria de su equipo.
Muy satisfecho porque el equipo, todas las jugadoras trabajaron, estuvimos intensas durante los 40 minutos, evidentemente con los errores de inicio de temporada, pretemporada. Al final conseguimos una importante victoria, que, como dices, cada partido para nosotros es una final, van a ser partidos muy duros, tanto físicamente como tácticamente, mentalmente, y el equipo estuvo en ese sentido muy bien.
Pues una primera victoria ya casi sin tiempo de descanso, porque el miércoles vuelven a jugar en la cancha del Intasa del Innova Leganés. También destacar que el Racing consiguió una importante victoria 0-1 con gol de José Luna en la primera parte ante el Zamora, lo que le permite escalar posiciones en la tabla, y que también ganó el Somozas 3-2 en la tercera Real Federación Española de Fútbol ante el Silva. En fútbol sala, significar el empate de Oparrulo en su desplazamiento a la cancha del Atlético Benavente, 3-3 final. Y en segunda B, pues no fue buena la jornada. Empató Esteo y perdieron Café Candela, Oparrulo B y Santiago Futsal. Y destacar también que había Copa Galicia de Voleibol, donde el Intasa San Sadurniño era anfitrión. Consiguió doblegar en un apretado partido 3-2 al Rotegal Boiro en las semifinales, pero en la final del torneo no pudo con el MB Arenal de Lugo, que acabó imponiéndose por 3-1. Tendremos protagonistas en nuestro programa a partir de las 3:30. En ese 97.9 de frecuencia modulada, a los técnicos del Basi Ferrol, a Lino López, al técnico del Racing, a Cristóbal Paralo, y también al técnico de Oparrulo, a Óscar Vigo, para que nos analicen los partidos que dirimieron a lo largo del fin de semana. Esa es la información, junto con el resumen numérico de todo lo que ha pasado el fin de semana. Y recordar que hoy también hay un partido importante. A las 4:30 de la tarde juega la selección española de fútbol sala frente a Portugal. Ese partido de cuartos de final del Mundial que se está celebrando en Lituania, y en las filas del equipo español está el ferrolano Adri, al que deseamos suerte y esperemos que podamos ver a España en la lucha por las medallas. Como digo, a las 3:30 en el 97.9 trataremos todos estos temas.
Gracias, Santi, te esperamos.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Cerdido la señora doña Leónides Villadóniga Pajón, viuda de José Villadóniga. Falleció en el día de ayer a los 96 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos Gildo, Marina, Karen e Iván y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Vicente de Vilaboa, donde recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, así como al funeral que, por su eterno descanso de su alma, se oficiará a continuación, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Valdoviño. Y el señor don José Antonio López Gallego falleció en Monforte de Lemos el día 26 de septiembre a los 73 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará mañana martes, día 28, a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nosotros ahora nos vamos a ir al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresaremos, recordad, en el 97.9 de FM desde la 1:20 hasta las 2 de la tarde. Con ese usted dirá. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este lunes, día 27 de septiembre. Comenzamos nuevamente este tiempo de información local y comarcal y lo hacemos con el espacio de opinión del oyente. Lo hacemos inaugurándolo, usted dirá, de hoy, de esta jornada, un espacio que ahora dura un poquito más, esos 15 minutos, ese tiempo que demandabais muchos de vosotros. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues muy simple, marcar el 981-33-3105, 981-33-3105 y también podéis contactarnos a través del WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Como siempre, estaremos dispuestos para escuchar vuestras dudas, quejas, opiniones, etcétera. Hoy se celebra el Día Internacional del Turismo. ¿Habéis viajado en este último año? ¿A dónde os gusta ir? ¿Cuáles son los viajes que recordáis con especial cariño? ¿Cómo creéis que nos ven los demás? Aquí, los visitantes que vienen desde fuera, los peregrinos que realizan el camino inglés, aquellas personas que vienen atraídas por el patrimonio, y es que durante este verano, según comentaban desde la Concejalía de Turismo de Ferrol, se han recuperado los números de antes de la pandemia, alrededor de 14.000 visitantes durante los meses de julio, agosto y primeros de septiembre. 45,55% de ellos son peregrinos, con lo cual está demostrado el tirón que tiene el camino inglés. Hablaremos hoy también sobre las 2 menos 10 de la tarde con la responsable de turismo del Ayuntamiento de Ferrol, Maite Deus, que además hoy ha presentado una nueva ruta modernista en la ciudad. Las trazas de Rodolfo Ucha en Ferrol, que hace un recorrido por esas 28 edificaciones firmadas por el que ya es hijo adoptivo de la ciudad. Estamos en Usted dirá. ¿Qué quieres participar? 981-33-3105. Nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Y en otro orden de cosas, también el Partido Popular de Ferrol ha denunciado el estado en el que se encuentran los lavaderos, sobre todo de la zona rural, esos lavaderos públicos, y reclaman al gobierno liderado por Ángel Mato un plan de mantenimiento para estas infraestructuras. Y es que, bueno, pues los proyectos de rehabilitación serían necesarios en esos lavaderos de Brión, Balón y Esmelle. En las comisiones están esos proyectos de rehabilitación esperando, bueno, pues ser puestos en marcha. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, fala aquí de Narón, en a calle Hermanos Pita. Y a mediados de abril levantaron a hacer en dos sitios. Esos señores se marcharon. Ayuntamiento, nada. A policía local pasa por el IBB varias veces, que jugando en una silla de ruedas, encuentra las vallas, la policía mira para otro lado, sacando una vez que paró miró a ver qué hacía. Claro, tenían que salir a la carretera un momento, porque tenían unas vallas todo, le puso unas plaquetas para pasar un trozo. Esto lleva desde mediados de abril, así, todo trabajo. todo en vallas na carretera. Non sei que fai a policía local, non sei que fai o concejal de obras, sin cobrar o fin de mes. Buenos días.
De acuerdo. Graciñas por esta chamada y por esta queixa. También te cuento que los jabalíes invaden literalmente las zonas urbanas. En nuestra página web podéis ver un vídeo de cómo la policía local de Ferrol escolta por la zona de Astelleiras a varios ejemplares con crías que toman literalmente los barrios de Ferrol y que pueden provocar, bueno, pues impactos y daños importantes en cuanto a la seguridad de los peatones y sobre todo también de los vehículos. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo estoy muy contenta por la manifestación que hay del médico, pero estoy más contenta todavía si es una cosa que pueda solucionarse y el médico vuelva para su sitio. A mí me alegraría muchísimo eso. Mi marido lleva toda la vida ahí y siempre estuvo muy contento con el médico que está. Ojalá tengamos mucha suerte y vuelva a venir el médico para donde estaba, para el muelle. Muchísimas gracias.
Gracias, saludos. Y de hecho está convocada esta tarde a partir de las 8 una concentración delante de ese consultorio de Ferrol Bello que ya cerró sus puertas en marzo del pasado año 2020. Había un médico, una enfermera, había mucha gente que iba allí, bueno, pues a ponerse también el sintrón y que ahora se tienen que desplazar hasta la Plaza de España, hasta este ambulatorio, y muchas personas son mayores, tienen dificultades, incluso tienen que ser trasladados también con ambulancia. En los próximos minutos también hablaremos con el presidente de esta asociación vecinal de Ferrol Bello, que esta tarde se va a concentrar en esa calle Manuel Comellas para, bueno, pues solicitar la reapertura de este consultorio. Y seguimos. Nosotros en Usted Dirá, ¿qué opináis? Hablamos hoy, es el Día Internacional del Turismo. ¿Habéis viajado en el último año? ¿Cuáles son los sitios o los destinos que más os gustan? ¿Cómo creéis que nos ven también los turistas desde fuera? Esos que vienen aquí a Ferrol, en la mayoría de los casos, atraídos por nuestro patrimonio. Y también muchos peregrinos en este año santo que se prolongará además en el 2022. De 14.000 visitantes, el 45% de ellos han sido peregrinos que han comenzado aquí, en la ciudad, esa ruta del Camino Inglés. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105 y también puedes escribirnos a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice el gobierno que le perdona 1.000 y pico de euros, o sea, perdón, 1.000.000 y pico de euros a la comunidad catalana si le apoya los presupuestos a la cuenta de todos los españoles. Estamos cansados de Puigdemont, estamos cansados de estas sinvergüenzas, que se le puede decir esa palabra, existe en el diccionario y lo son. O sea, le perdonan si le apoya los presupuestos. Pues tiene tela. Buenos días.
Gracias por esta llamada y por esta opinión. Nos vamos al WhatsApp también. Nos dice un oyente: hola, una pregunta a los de la limpieza de las calles en Portanova, porque nos sacan la propaganda de los buzones de fuera del portal. ¿Esto tienen que hacerlo? Bueno, pues yo creo que en principio no. No sé si hay alguna cuadrilla que se dedique especialmente a esto, pero yo creo que no. Estamos en el Usted Dirá 981-33-3105. Y vamos muy bien, muy bien, muy bien en cuanto a los datos de la pandemia. Nos hemos convertido en este fin de semana, desde el sábado, en la única área sanitaria de Galicia que ya no tiene pacientes ingresados por COVID-19, con lo cual es una buenísima noticia a estas alturas, y cuando la pandemia, bueno, pues que gracias a la vacunación también está remitiendo sus cifras de manera importante. Eso sí, conviene no bajar la guardia en ninguno de los casos, y también los casos disminuyen. Hay 29 casos activos, todos ellos con seguimiento médico telefónico desde sus hogares. Además, la Consellería de Sanidad anima a la ciudadanía que todavía no se ha vacunado vacunado a que hagan uso de esos puntos de vacunación libre abiertos hasta el próximo día 30 de este mes de septiembre. Con lo cual, si sois de aquellas personas rezagadas que no habéis recibido la vacuna, se puede pedir cita a través del WhatsApp 981-21-5930 y que, a través de otras páginas como la página sergas.gal, etcétera. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, era para decir simplemente que, de paso que escoltan los jabalíes, las fuerzas de orden público, la policía local sobre todo, que también vaya escoltando a la gente que se dedica, además, bastante habitualmente, andar en los patinetes eléctricos y en las bicicletas por las aceras, zonas peatonales, calles de dirección prohibida, etcétera, etcétera. Ahora que se intenta peatonalizar la ciudad, por otra parte, nos meten o nos dejan que circulen ese tipo de vehículos. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. No sé si sois alguno de los afectados también por ese cierre del consultorio médico de Ferrol Bello, de Manuel Comellas, que atendía alrededor de 1,000 cartillas, pues gentes del barrio y también de las inmediaciones del barrio de Canido y de Amadalena. Esta tarde a las 8 tienen una movilización, una concentración para pedir la reapertura de estas instalaciones donde atendía un médico y también una enfermera y donde muchas personas mayores recibían el Sintrón. Hoy, Día Internacional del Turismo. Me gustaría saber a dónde os gusta viajar, cuáles son vuestros destinos favoritos, cómo creéis que nos ve la gente desde fuera, cuáles creéis que son nuestros atractivos turísticos, pero también algunas debilidades que las habrá. Puedes opinar en el 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a través del WhatsApp nos llega un oyente y nos escribe: ¿por qué tenemos que aguantar la inseguridad de la cocina económica? Le preguntamos qué sucede, pero no nos da más datos, que los tiene ya quien corresponde. Bueno, se quejan de la inseguridad, en este caso de la cocina económica, pero sin dar más datos a mayores. Es la 1:30, todavía tenemos unos minutillos por delante para que podáis participar. Mientras tanto, también os sigo desgranando las noticias más destacadas de estas comarcas. El fin de semana, concretamente, el párroco de Agraña formuló una denuncia ante la Policía Nacional tras comprobar cómo desconocidos intentaron forzar la puerta y la cerradura de la capilla de San Cristóbal en Ferrol. Se encuentra en un lugar bastante aislado, sin vecinos en las proximidades, y ha sido objeto de la acción de estos desconocidos para hacerse con los efectos allí custodiados. Afortunadamente, no han conseguido su objetivo, pero el intento ha dejado daños importantes en la cerradura y en la puerta, ya que ambas han sido forzadas en esta zona de Ferrol. Y tenemos buenas noticias también, que nos hablan muchas veces del esfuerzo de los más jóvenes. Un alumno del Colegio Tirso de Molina de Ferrol ha recibido uno de los 20 premios extraordinarios de bachillerato. Están convocados por la Xunta de Galicia y están dotados con 1.000 euros y un diploma acreditativo. La distinción también será anotada en su expediente académico. Bueno, y le puede valer un poco pues para esos primeros años de universidad. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Que la ministra de Trabajo, ferrolana, que ayer en una convención comunista apostó que apoyaba todas las revoluciones comunistas. No hace falta explicar más. Un saludo.
Gracias. Saludos. 981-33-3105 para que podáis opinar de los temas de aquí, de aquello que os preocupa y también, bueno, pues de otras noticias de ámbito nacional o incluso internacional. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Cuéntanos. Mira, preguntabas es que si habíamos ido de vacaciones. Pues mira, en mi familia sí que nos hemos ido este año a Lanzarote y solemos ir a Lanzarote, pero ha sido totalmente diferente. Cuando llegamos no había nadie, sobre todo se notaba la falta de ingleses y eso, pero con todas las medidas COVID y todo, pues lo pasamos estupendamente. Estuvimos una semana en junio y nada, con muchas ganas de volver y eso, todo volviendo, quitando las mascarillas, las distancias y las seguridades, pues eso, con una normalidad entre comillas, ¿no?
Intentando volver a esa normalidad, claro que sí. Sí. Gracias, nada, gracias nada, por contárnoslo.
Venga, nada.
Saludos, luego, buen día. Luego, y es que viajar nos da vida, así es, y de vez en cuando, y ahora que vamos recuperando el pulso, pues también es necesario, ¿no? Necesario viajar y necesario que nos visiten, claro que sí. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestros potenciales? Bueno, los potenciales están a la vista, porque tenemos un patrimonio tanto, bueno, pues digamos, de turismo de playa, como de turismo de visitar, de turismo natural. Tenemos unos paisajes ciertamente envidiables. 981-33-31-05. Estamos a puntito de finalizar este capítulo de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos hasta la comarca de Leume, porque este pasado fin de semana se ha celebrado una mesa de trabajo sobre la situación del Parque Natural Fragas do Eume, en el que participaron diferentes portavoces municipales de ayuntamientos como Cabanas, Ponte de Eume, Monfero, etcétera. También estuvo el diputado del Parlamento en el Benegá, Mon Fernández. El principal objetivo, la actualización de la información con respecto de la situación del parque y la actualización de iniciativas para poner en valor este importante conjunto en lo que representa el Parque Natural y también en el ámbito patrimonial o del monasterio de Cabeiro. Ha sido también un buen verano, una elevada afluencia de visitantes, alrededor de 800 visitantes por día en las Fragas de Eume, incluso picos de 1.100. Otro de los aspectos que se subrayaron en este encuentro se refiere a la necesidad de evaluar el estado del río Eume después de los últimos acontecimientos que representan, dicen, bueno, pues una amenaza continua, no solo para la calidad de las aguas, sino también uno de los elementos esenciales y vertebradores de este parque natural. Demandan ese plan rector de usos y gestión que lleva acumulando retrasos de más de 2 décadas. Esto es lo que denuncian los portavoces de los diferentes ayuntamientos que han participado en esta reunión durante el fin de semana. Finalizamos el Usted Dirá, pero seguimos con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues te cuento que esta tarde, a partir de las 8, frente a las instalaciones sanitarias de ese consultorio médico que operaba hasta marzo del año pasado en Ferrol Bello, en la calle Manuel Comellas, va a acoger una concentración de todas aquellas personas afectadas que reclaman la reapertura de este consultorio médico. A continuación nos dirigimos hasta allí, hasta ese barrio de Ferrol Bello, para charlar con su presidente, Manuel Zapata. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son un poco los inconvenientes que ha supuesto que este consultorio médico haya cerrado desde comienzos de la pandemia, desde marzo del año 2020? ¿Cuáles son los inconvenientes para la gente del barrio que lo utilizaba?
Bueno, la gente del barrio utilizaba tanto el servicio médico como el servicio de enfermería, que también tenemos servicio de enfermería, y también el sintrón. Entonces, dada la población muy envejecida que tenemos, la gente de Sintrón, que por desgracia también es bastante mayor, pues se tiene que desplazar a la plaza de España, al ambulatorio, con el trastorno que eso conlleva a toda esta gente.
Ya. ¿Qué son? Atendían aproximadamente alrededor de 1.000 personas, y no eran exclusivas del barrio de Ferrol Bello, sino también de zonas adyacentes, ¿no?
Sí, desde gente de Canido y gente de La Graña y Serantes, hay cartillas que vienen. Pacientes que vienen de esa zona también.
Manuel, ¿qué explicaciones les dieron en un primer momento cuando se cerró este consultorio?
Explicaciones ninguna. Nosotros llevamos peleando ya hace varios años. El primer escrito lo hemos presentado en junio del 2019 por el tema de las vacaciones, que en julio y agosto cerraba el consultorio y por el tema del médico si iba a acabar de vacaciones. Y cerraba 2 meses. Pues recogimos firmas entre el vecindario y en el 2019 no recibimos ninguna contestación. Y ya por el año pasado, por efecto de la pandemia, lo han cerrado. Y en marzo de este año presentamos un escrito en el Sergas y tampoco hemos recibido ninguna contestación. O sea, yo lo veo como un desprecio, una falta de tacto hacia el vecindario, vamos.
Manuel, la concentración de esta tarde, a partir de las 8, frente a esas instalaciones sanitarias, como decíamos, en la calle Manuel Comellas. Un poco el anuncio, la invitación que hace también a sus vecinos a participar, y no sé si cuentan con algún apoyo, no sé si se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Ferrol, etcétera.
Sí, nosotros el apoyo lo tenemos prácticamente, si no de todos los partidos políticos de que hay en la Corporación de Ferrol. Creo que lo van a llevar en el próximo pleno tanto Ferrol en Común como el Bloque, como el PSOE. Me han comentado que lo van a llevar al pleno de esta semana.
De este jueves.
Sí.
¿Qué invitación hace a sus vecinos para que se acerquen allí esta tarde?
Bueno, es un servicio que necesitamos para todos ellos y no estamos en tiempos de restringir y que sea por problemas económicos, pues como creemos que es en este caso, ¿no? Que yo pienso que si todos los vecinos nos unimos, podremos hacer fuerza y revertir esta situación.
Manuel, yo me imagino que tienen que ir ustedes al consultorio de la Plaza de España, aquí a Ferrol. Habrá gente que se puede desplazar con más facilidad y gente mayor, como comentaba usted, que son también mayoría, que no tenga tantas facilidades, incluso, pues no sé, de pagar un taxi o de acercarse por sus propios medios, ¿no?
Y hay gente que necesita también ambulancia
ya.
Para acercarse al ambulatorio, gente que no puede ni, que por problemas de movilidad no puede bajar escaleras y necesita de una ambulancia asistencial para poder acercarse al ambulatorio.
Claro. Bueno, pues a ver si el Sergas les da alguna explicación o les contesta a raíz de la concentración, recordamos, esta tarde en la calle Manuel Comellas, frente a esas instalaciones, ese consultorio médico que, bueno, pues dejó de prestar su atención en marzo del pasado año 2020. Manuel Zapata, presidente de esa Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, muchísimas gracias por contárnoslo. Suerte.
A ustedes, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y dentro de ese apartado que destinamos a conocer y a dar un poco a conocer, a revitalizar también y reactivar el comercio, la economía, las empresas que tenemos en la zona o a los nuevos emprendedores o empresarios, hoy nos vamos a ir hasta el barrio de San Juan, en Ferrol. Concretamente, en la calle Souto de San Juan está ubicada una empresa, Licores Rivas, que ya lleva décadas, bueno, pues dedicándose a eso, a elaborar licores, una empresa familiar que elabora diferentes licores de manera artesanal. Ya van por la tercera generación. Al frente del negocio están ahora mismo Jonathan Rivas y su hermano. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la historia que les podemos contar a nuestros oyentes de cómo nace esta empresa Licores Rivas y cómo ha evolucionado también en los últimos años hasta llegar a vosotros, a esta tercera generación?
Pues nada, es bueno, mi abuelo creó la empresa de hace ya más de 60 años y adaptándose a lo que había de aquella, que era básicamente pues eso, licor de guindas, coñá y vara, ¿no? De aquella eran muy pocos sus frutos lo que se vendía. Y nada, a partir de eso, pues ahora hacemos los licores los tradicionales gallegos, hierbas, café, tostada, crema de orujo.
Uy, pero tenéis un sinfín de cosas más. Porque sí, he visto por ahí que tenéis hasta cremas de mojitos, de mandarina,
sí.
Y después tenéis diferentes denominaciones, ¿no? De esas marcas. Está Breogán, Doña Elena, Axolda, es decir, tenéis diferentes apartados dentro de esos licores.
Sí, eso, lo hay, los tradicionales, y también es lo que son las cremas que se pusieron un poquito de moda pues hace 6-7 años. Y a partir de la crema de orujo, pues la gente empezaba a demandar cosas nuevas y se empezó pues con la de chocolate, que era una cremita así muy atractiva, y ahora tenemos pues unas 10 o 12 cremas diferentes en el mercado ahora mismito, de las cuales vamos variando, no siempre tenemos las mismas, para que si toda la gente, pues oye, haya una rotación y que vayan probando de todo. Y sobre las diferentes marcas, pues porque antiguamente pues se fueron creando pues para intentar dar servicios. Por ejemplo, la Schwalbe es una marca que está prácticamente desuso, que era pues digamos una gama más económica para el público, pero bueno, ahora mismo ya no hay casi rotación. Y lo de Doña Elena era porque antiguamente ya mi abuelo había comprado una fábrica que su marca principal era Doña Elena. Y se siguió trabajando pues para la clientela que había de esa marca. Y a día de hoy pues se fue rejuntando lo que viene siendo lo de dentro, pero de fuera sí tenemos una gran variedad. La principal, la Breogán. Y ahora dándole también un poquito de caña a la nueva Abrevase.
Y además es que me han contado que también estáis elaborando una ginebra, incluso, que esto de los gin tonics ahora también es moda y también os vais a sumar a esto, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, está desde el viernes. Desde el viernes quedó lista dos de las tres. Tenemos la normal y una con fresa. Y ahora estamos dándole vueltas para terminar una que es con manzana, o sea, con un toque de ginebra con manzana.
Jonathan, tu abuelo fundó la empresa hace 60 años, pero vosotros la estáis revitalizando también. ¿Cómo os va después de unos tiempos tan complicados como han sido, bueno, pues esos cierres, esos perímetros que hemos tenido también que tener debido a esa pandemia sanitaria? ¿Cómo os va actualmente?
Hombre, bien, no. mal tampoco.
Mal tampoco, ¿no? Estáis en el medio, ¿no? Estáis intentando recuperar el pulso.
Sí, la verdad, hombre, fue... el parón fue demasiado grave, porque nuestro 99% de ventas es hostelería pura y dura, ¿no?
Claro.
Y nosotros aquí tuvimos despacho al público, pero bueno, tampoco es lo principal, porque de hecho que la gente al no poder salir de la zona, pues tampoco había mucho trabajillo. Pero bueno, este verano tampoco fue muy bueno, ya el tiempo no acompañó y la situación tampoco, pero bueno. Como dice el refrán, mal de mucho es consuelo de tontos, ¿no?
Poco a poco vais haciendo cosillas nuevas también con estas ginebras, etcétera. ¿Hasta dónde llegan vuestros productos? ¿Por dónde los comercializáis?
Bueno, nosotros estamos a nivel Galicia. Nivel Galicia es nuestro fuerte. Tenemos algún otro distribuidor, pues por Madrid, por Cádiz y eso, pero nuestro fuerte es eso. La zona principal es Ferrolterra. Y tenemos algún sitio, pues está en Coruña también, estamos dándole fuerte. Coruña es como otras marcas también.
Claro, porque además de esa elaboración artesanal de vuestros licores, que se elaboran allí, bueno, pues tienen esos depósitos metálicos, zonas de manufacturado, bueno, pues lo que es todo el proceso también de elaboración, etiquetado y demás, también sois distribuidores de vinos o de cervezas, ¿no, Jonathan? ¿Complementáis un poquito el negocio con eso?
Efectivamente, llevamos la distribución, aquí llevamos unas 10-15 referencias de vinos, y en cerveza así grupo fuerte, pues creo que viene siendo Amstel, Heineken y eso. Y claro, pues era también por complementar un poquito la visita, ¿no? Ya que ibas hasta los clientes a intentar vender los licores, pues poder llevarle un poquito más para que pues poder darles mejor servicio.
El 99%, como decías, de las ventas son para la hostelería, pero también nosotros como clientes individuales tenemos la opción de ir por esa calle Souto de San Juan para compraros, y no sé si también tenéis la venta online habilitada.
Pues, lo que decía, sí, tenemos aquí un despacho al público, un despacho, una pequeña tienda montada, bueno, no deja de ser un almacén, pero bueno, intentando dar una presencia de tienda y a precios pues bastante accesibles. Y luego lo de la página web, pues estábamos en ello, sinceramente. De hecho, estamos ahí mirando, tenemos varios presupuestos y estamos decantándonos por hacer uno.
Claro, porque eso también os dará un poquito más de proyección, claro.
Sí, a ver, nosotros tenemos una página web ya creada desde, pues no sé, tranquilamente desde el 2000-2001. Pero bueno, la página web fue quedando un poco obsoleta a los tiempos que hay hoy en día, que no da el servicio cómodo que debería dar una página web ahora mismo.
Bueno, pues ya lo sabéis, es el lema que había antes en la radio que me hacía mucha gracia. Mientras vivas, licores Rivas. Pues licores Rivas, hay que seguir tomando. Están en calle Souto de San Juan y además también pues elaboran regalos para bodas, para comuniones, los personalizan, esos obsequios, empresas, etcétera. Con lo cual los tenemos aquí, muy cerquita, y son de aquí, de Ferrol, la tercera generación que sigue manteniendo este negocio en la ciudad. Jonathan Rivas, gracias por contárnoslo. Mucho ánimo.
Muchas gracias. Un saludinho.
Bueno, y también te cuento que hay que tener mucha precaución. Los consumidores están advirtiendo del incremento de las estafas bancarias por phishing y llaman a los afectados a unirse para actuar. La Unión de Consumidores de Galicia ha advertido del aumento de este tipo de delitos, ha hecho un llamamiento a los afectados para unirse y explorar la posibilidad de emprender acciones colectivas. En un comunicado emitido hoy lunes por la Unión de Consumidores de Galicia, cifra en 10 los casos de personas atendidas por la asociación este mes de septiembre que denuncian haber sido víctimas de este tipo de estafa. Consiste en la obtención por medios informáticos de contraseñas para hacer compras o retirar dinero de forma no autorizada. Además, aseguran que estos 10 casos atendidos se suman a otras 40 personas afectadas en las últimas semanas en Galicia. A todas ellas se les anima a poner en común información sobre sus experiencias de cara a explorar la posibilidad de emprender acciones conjuntas de índole judicial. Para ello convoca un encuentro que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre en Santiago de Compostela. Pero esa Unión de Consumidores de Galicia tiene pues diferentes delegaciones a las que se puede acudir en caso de haber sido víctima de un negocio de este tipo, de una estafa de este tipo. Y saludamos a estas horas a los oyentes que se incorporan a través del 837 de Onda Media y también del 101.3 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Os estaba yo preguntando hoy por lo del turismo, a qué sitios habéis ido en este último año, un año tan complicado, pero en el que parece que vamos recuperando un poco esa nueva normalidad, y qué debilidades o qué excelencias tenemos y cómo creéis que nos ven la gente que viene de fuera. Y es que hoy se celebra el Día Internacional del Turismo. En el Ayuntamiento de Ferrol, además de hacer balance de los datos de verano, esta misma mañana se ha presentado una nueva ruta modernista a Astraza, de Rodolfo Ucha en Ferrol, y desde este fin de semana también están instaladas unas letras gigantes en el puerto de Curuxeiras, en esa primera milla del Camino Inglés, para hacer, bueno, pues un poquito más atractiva la estancia. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con María Teresa Deus, que ella es concejala de turismo del Ayuntamiento de Ferrol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han hecho balance esta mañana conjuntamente también con su compañera de patrimonio, la concejala Eva Martínez Montero, porque los datos parece que son bastante buenos y que estamos volviendo un poco a las cifras de los años anteriores. Recuperación de turistas, pero aún así, ¿qué es lo que proyecta el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Ferrol para seguir haciendo más atractiva la ciudad?
Bueno, yo creo que efectivamente el balance es bastante positivo y esperanzador. Y desde luego desde la Concejalía de Turismo y desde Patrimonio Histórico también, porque bueno, estamos trabajando conjuntamente, lo decía esta mañana, porque La verdad es que el motivo principal por el que vienen los turistas a Ferrol es por conocer y descubrir su patrimonio, ¿no? Entonces, una de las líneas importantes, ¿no?, que tiene la política de turismo del concello, pues es la de dar a conocer, ¿no?, pues ese patrimonio, ese rico patrimonio tanto militar, industrial, ¿no?, como marítimo que tiene Ferrol, ¿no? Y lo llevamos haciendo todo el año, también ayudados por el proyecto Interreg MIA que estamos desarrollando y que estamos finalizando, ¿no? Y también hay otras líneas en las que estamos trabajando. ¿Y por qué? Porque todas confluyen en lo mismo, en que queremos que sea el turismo pues una fuente importante de riqueza para este territorio, ¿no? Sin dejar de ninguna manera de lado pues la industria naval, que es fundamental para esta ciudad y para la comarca, ¿no? Creemos que la industria de turismo y hostelería, bueno, pues pueden ser una fuente de ingresos importante para la ciudad de Ferrol, uh-huh, y para sus ciudadanos, ¿no? Entonces, desde pues tener un plan estratégico de gastronomía como el que hemos presentado el otro día, con el nombramiento de estos dos excelentes embajadores, hasta pues el potenciar la práctica del surf y con lo que lleva esto de no solamente en plan de deporte, sino también de que la gente venga a practicar surf y que conozca nuestras costas y que conozca nuestra gastronomía, ¿no? Creemos que tanto el surf como los deportes náuticos pues son también a potenciar, ¿no? Pues bueno, creo que tenemos unas líneas bastante definidas dentro de la política de turismo, estamos trabajando en ella y creo que, bueno, pues hemos empezado, ¿no? Con ese también, ese enseñar también, pues digitalmente, pues todas nuestras materias de costa, ¿no? Con el proyecto que hemos hecho, ¿no? Bueno, creo que Ferrol dispone de un potencial enorme para que el turismo tenga el peso suficiente en la economía de Ferrol, ¿no?
¿En qué consiste esta nueva ruta modernista a trazas de Rodolfo Ucha en Ferrol que se ha presentado esta misma mañana? ¿Cómo vamos a poder disfrutarla?
Pues la podemos disfrutar desde ahora mismo, ¿no? Porque en esos folletos que ya están disponibles en las oficinas de turismo y en el Castillo de San Felipe, ¿no?, pues en ese folleto que viene pues todo marcado, pues cuáles todos los edificios, ¿no?, que conforman la ruta, hay un código QR que se puede descargar cada uno en su móvil y pueden ver, ¿no?, y oír, escuchar con audioguía pues todas las referencias de cada uno de esos edificios, ¿no?, la información de cada uno de esos edificios. Eso ya está disponible desde hoy. Vale. Luego este proyecto continúa con la colocación de las placas en los edificios, ¿no? Esto seguramente tardará algo más por el tema de los permisos y demás para colocar las placas. Vamos a quitar, ¿no?, a suprimir las placas que ya están puestas, pues que pueden ser, digamos, a lo mejor equivocar a la gente, porque algunas de esas placas tienen códigos QR de hace mucho tiempo, que ya no es la información de este proyecto, ¿no? Entonces, quitaremos las placas que hay actualmente de la ruta modernista y se unificarán todas esas placas y se podrá disfrutar de lo mismo que ahora mismo, a partir de hoy, se puede conocer, ¿no? Uh-huh. A partir de hoy, con ese folleto y descarga del código QR, se tiene toda la información. Cuando estén las placas, pues podemos ya, cuando vayamos por las calles, podemos descargar en cada placa el código QR.
¿Está prevista alguna visita guiada?
De momento no. Guiadas, ahora mismo no, sí que están las visitas guiadas funcionando de la ruta modernista. O sea, ya hay visitas de la ruta modernista.
De acuerdo. María Teresa Deus, responsable de turismo del Ayuntamiento de Ferrol, gracias por atendernos en este día. Saludos.
Gracias a vosotros.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Velelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Cerdido la señora doña Leónides Villadóniga Pajón, viuda de José Villadóniga. Falleció en el día de ayer a los 96 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos Gildo, Marina, Karen e Iván y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio Iglesia de San Vicente de Vilaboa, donde recibirá cristiana sepultura en el panteón un familiar, así como al funeral que por su eterno descanso se oficiará a continuación, por cuyos favores la familia anticipa y manifiesta sus gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención e información y por escogernos para manteneros informados y también por la participación. Mañana más, a partir de las 12:30, con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.